eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
México se declara como nación independiente el 27 de septiembre de 1821, 11 años después de aquel famoso grito de Dolores que marcó el proceso de la emancipación del territorio azteca el 16 de septiembre de 1810. La revolución conformada por criollos, indios y mestizos que se enfrentaron al ejército realista español con ínfimos recursos, pero con ansias de autonomía, pretendía acabar con el dominio colonialista, que por entonces ya sumaba más de 300 años de ocupación. La independencia fue para México el primer paso hacia la culminación de la libertad, que sería efectiva en el año de 1836, tras el reconocimiento de esta por parte de la corona española mediante el Tratado de Santa María de Calatrava.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria On Demand. Ya sabes que cada semana tienes una cita con los podcasts de lo desconocido, los Códigos Paranormales. Y el día de hoy estamos celebrando nuestro mes patrio. Muchísimas gracias a todos los que se han albergado y que se han unido a la comunidad del misterio en Códigos Paranormales, a todas aquellas personas que siempre siguen el podcast. Muchísimas gracias, pero sobre todo la descarga y la compartida. Compartan en sus redes sociales, amigos. Ya saben que con esto llegamos a más personas, ya cumpliendo bastante tiempo aquí con Univision, haciendo un gran equipo del misterio. Les agradecemos infinitamente. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy relacionado al mes patrio, muy ligado, aunque no lo crean, a hechos también sobrenaturales, paranormales. Ojo, no estoy desvirtuando la historia de nuestra gran historia de la independencia. Al contrario, lo que se trata de hacer es justamente ubicar esas leyendas y esos mitos o esos fantasmas de la propia independencia. No solamente con el tema de estos puntos muy álgidos e históricos sumamente importantes para México y evidentemente para todo su pueblo, ¿no? Por eso estamos tratando de hacer un podcast informativo, pero a su vez también vamos a hablar acerca de los fantasmas de la independencia, porque miren, mucha gente se va a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver los códigos paranormales con el asunto este de la independencia de México? Pues tiene mucho que ver porque, pues bueno, se escribió la historia a base de un hecho trágico. El enfrentamiento de indios, de mestizos, y pues que estaban por debajo del número, ¿no? De la ocupación española, y las batallas fueron reales, las batallas fueron sangrientas, las batallas fueron cruentas, y todo eso a nivel parapsicológico, a nivel paranormal, puede quedar en espacio-tiempo. Imagínense, ya hemos platicado en otras ocasiones, en otros podcasts, acerca de estas zonas de guerra donde cada cierto tiempo se da, de alguna manera se empieza a segregar esta energía y se puede incluso documentar, ¿no? En cualquier dispositivo de grabación. Entonces, yo quiero hacer este podcast porque, además de que somos 100% orgullosamente mexicanos, no por nada, ya saben que es Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, sino también porque nos llega el tema y además nosotros quisimos hacer la realización de este podcast porque me puse a pensar, imagínense todos esos héroes que prácticamente nos dieron patria, más allá de los que ya conocemos en los libros de texto, los que estudiamos, ¿no? De estos grandes personajes como Miguel Hidalgo, ¿no? Por ejemplo, pero ¿qué pasa con toda la gente que apoyó a este grito, ¿no? O sea, que no solamente fue como el ya me quito las cadenas de la ocupación, ahora voy a buscar mi autonomía y la libertad, pues para encontrarla hubo una guerra, ¿no? Entonces hubo gente que apoyó este movimiento y que dio su vida a este movimiento. No solamente los héroes patrios, a ellos los tenemos muy bien presentes cada año. Pero hoy vamos a recordar todos aquellos personajes que no están implícitos en un libro de texto, que no están propiamente, sí están reconocidos, pero no se habla tanto de ellos, ¿no? Entonces ellos perdieron la vida en ese movimiento, algunos perdieron la vida en ese movimiento, y algunos, imagínense, volver a recordar continuamente estos acontecimientos, ¿no? Su psique se quedó prácticamente luchando. Entonces yo quiero pensar en esos héroes anónimos. Pero así quiero aventar 10 puntos relevantes de lo que es la independencia, ¿no? Para que también toda la gente que nos está escuchando en otros países sepa por qué nosotros como mexicanos nos sentimos en sumo orgullo de esta gran nación y por supuesto de este acontecimiento que marcó la historia de nuestro país. Dos actas de independencia, el documento oficial que confirma la independencia de cualquier territorio o país. El acta es el acta de la misma, que normalmente está redactada por los insurgentes del momento. En el caso de México existen dos actas. La primera de ellas fue publicada en el año 1821. En su contenido, el país se reconocía como un nuevo imperio. Sin embargo, en 1823, tras la muerte del emperador y líder de la revolución, Agustín de Iturbide, el documento fue modificado. México ya no era un imperio, sino una república. Las mujeres claves del proceso, la implicación de las mujeres en este movimiento sociopolítico tuvo una importancia trascendental. De hecho, sin su trabajo, la independencia no habría triunfado. Realizaron numerosas actividades, desde el espionaje hasta la lucha en el campo de batalla. Además, desarrollaron carreras profesionales gracias a su colaboración en distintas áreas, como la comunicación. De hecho, la existencia de la primera mujer periodista de México, Leona Vicario, data de esa época. Por ejemplo, ¿no? estamos hablando. Bueno, Leona Vicario evidentemente es un personajazo muy conocido en nuestra historia. Pero justo lo está diciendo, o sea, muchas mujeres, numerosas mujeres, no solamente hicieron espionaje, sino también la lucha de campo. O sea, a eso me refiero, ¿no? Entonces, yo estoy más que engalanado con este podcast y espero que todos ustedes también. Origen de los chiles en nogada, fíjense otro dato, está curioso. Los chiles en nogada es una de las comidas más representativas del país iberoamericano y su origen se remonta a la Guerra de la Independencia Mexicana de 1810-1821. De acuerdo con algunos historiadores, las madres agustinas del convento de Santa Mónica, situado en la localidad de Puebla, idearon la receta cuando se enteraron que el general Iturbide celebraría allí su santo. El plato evocaba los matices de la bandera del ejército trigarante mexicano con sus colores verde, blanco y rojo. El trigarante fue el ejército oficial de los insurgentes durante la Guerra de la Independencia de México. Su nombre se debía a tres garantías que prometían una vez que consiguiesen instaurar la libertad: el catolicismo como única religión del país, independencia total de España y la unidad de todos los bandos de la guerra. Por eso les digo, insisto, o sea, no fue una independencia pacífica, fue una independencia por las armas. Los restos de Iturbide. En 1926, los restos mortales de los denominados héroes de la independencia se trasladaron a la columna de la Independencia, monumento instalado en la Ciudad de México. Sin embargo, los restos del responsable de la culminación de la independencia, Agustín de Iturbide, no residen allí, sino en la capilla de San Felipe de Jesús dentro de la catedral de la ciudad. Otro dato importante, ¿qué gritó Hidalgo realmente? Miguel Hidalgo y Costilla fue el sacerdote insurgente que lideró la primera etapa de la emancipación mexicana, siendo el responsable del grito de Dolores. Mucho se ha debatido sobre qué fue lo que el clérigo pronunció realmente en aquel momento. Lo cierto es que hay múltiples versiones, pero la más extendida es aquella en la que se cree que Hidalgo dijo: muera el mal gobierno, viva México, viva la independencia. Un dato muy importante. La figura del Pípila. ¿Quién no recuerda a esta figura en los libros de texto? Quien es mexicano y que pues, evidentemente se aventó todo lo que es la cuestión académica y que tuvo la oportunidad de ver. Yo me acuerdo del libro de texto y ver al Pípila. Sí, el Pípila, para que toda la gente que nos está escuchando en otros países, de alguna manera es conocido por nosotros, muy conocido por los mexicanos, pero pues hay muchas imágenes del Pípila en Google y en otros buscadores, pero bueno, así, tal cual y como es un personaje, es un indígena que trae una especie de piedra muy pesada en la espalda que está sujeta por su frente, por su cabeza, y pues bueno, se aventó prácticamente en plena batalla con la lápida, bueno, no es una lápida, es una gran piedra que los libros de texto la dibujaban así como súper pesada, o sea, para que incluso el propio Pípila se arrastrara con la piedra. Pero bueno, la figura del Pípila roza por igual la realidad y la leyenda. Esta fue la denominación que se le otorgó a Juan José de los Reyes Martínez Amaro, un minero insurgente que tras colocarse una losa de piedra en la espalda consiguió incendiar la alhóndiga de Granaditas, siendo esta la primera victoria del ejército liderado por el sacerdote Hidalgo. Desde entonces su persona quedó mitificada en la historia de México. Y es donde iba a llegar a la antorcha, pero dije mejor se los explico para que ustedes no se lo imaginen solamente porque traía una especie de, pues sí, una roca enorme que casi le cubría toda la espalda y parte de la espalda baja. Pues por eso imagínense, en plena batalla se arrastró Juan José de los Reyes Martínez Amaro e incendió, ¿no? Y consiguió incendiar, la alhóndiga de Granaditas, ¿no? Entonces, parte de la leyenda, parte de nuestra historia, pero sobre todo algo muy importante. Por ejemplo, mucha gente no conoce el nombre del Pípila, ¿no? Pues aquí te lo dijimos, Juan José de los Reyes Martínez Amaro. Ese es el nombre del Pípila. Dice, el siguiente dato es, Hidalgo no tocó la campana. En todos los, todas las celebraciones de cada año, cuando se da el grito, en el caso del presidente de la República, cuando está haciendo esto de la convocatoria de todos los mexicanos, que en algún momento dado, no sé cómo vaya a ser en este año por lo de la pandemia, pero bueno, igual nos va a tocar verlo a distancia, pero pues se congrega la gente y empieza a tocar la campana una vez que grita viva México, viva la independencia y todos los vivas, ¿no? Entonces, aquí dice, con el paso del tiempo se ha difundido la idea de que en el momento del grito de Dolores, el sacerdote mexicano Hidalgo tocó la campana de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Sin embargo, actualmente se sabe que esto no fue así, y que quien realmente subió al campanario fue el hombre que habitualmente llamaba a misa, José Galván. Bueno, otro punto importante del cual nosotros queremos hacer hincapié. Estamos hablando acerca de los grandes héroes de la independencia, pero hay héroes que no son propiamente tan conocidos como los aquí mencionados. José Galván es el que toca la campana. Justamente es como una especie de aviso en el momento que se estallan las armas, ¿no? En el momento que gritan viva la independencia, ya están todos en el rush absoluto y total de darse en toda la torre y buscar la independencia contra el ejército de ocupación, ¿no? Que es el ejército español. Guerra de vírgenes, otro dato importante, la religión católica y los integrantes de esta, sacerdotes, monjas y devotos, tuvieron una importancia clave en todos los movimientos independentistas que tuvieron lugar en Iberoamérica. Normalmente cada ejército tenía como referente a una virgen distinta. En México no tenían claro qué virgen representaba a los militares. Lo que al principio parecía una anécdota terminó siendo un gran conflicto entre aquellos que defendían la presencia de la Virgen de Guadalupe, representada por Hidalgo, y la Virgen de los Remedios, nombrada por el virrey Venegas. ¡Qué dato tan curioso, Muy curioso, pero a la vez también controversial, porque pues todos los libros de texto hemos visto, o la gran mayoría, que el estandarte de Hidalgo pues representa a la Virgen de Guadalupe. Bueno, los dejo a su criterio, porque esos son datos medio escabrosos, porque pues bueno, también como que la religión ahí es medio especial para esto, pero bueno, este es un dato preciso de la independencia de México. Ahora, ¿por qué el día 16? Muchos se han preguntado por qué el 16 de septiembre. Pues aquí está un dato. La madrugada del día 16 de septiembre de 1821 se produjo la revuelta que vaticinaba el inicio de la Guerra de Independencia, momento en el que se proclama el ya mencionado Grito de Dolores. Por ello, lo lógico sería que el Día de la Independencia Mexicana se celebrase el día 15. Sin embargo, Porfirio Díaz instauró el día festivo, el 16, en honor a sí mismo, ya que era la fecha de su cumpleaños. Pues bueno, no, ahí que de alguna manera pues sí, pues está mal, ¿no? Digo, yo desde mi punto de vista muy particular, pues sí, no podría como cambiar una fecha nada más porque sea mi cumpleaños. Pero hoy por hoy, pues bueno, casi nadie se lo recrimina, ¿no? Aunque evidentemente se le agradece otras defensas que realizó Porfirio Díaz junto con otros grandes personajes, por ejemplo, 1862, la Batalla de Puebla, por la posible ocupación francesa, junto con otros conservadores, y pues les partieron toda su mandarina en gajos, con Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, voy a nombrar algunos que me acuerdo, Ignacio Mejía, Miguel Negrete, Francisco Lamadrid, Felipe de Riosábal y, híjole, se me fueron dos, hay dos más. Bueno, a ver, lo voy a poner aquí, quien con Nacional sepa de estos otros dos generales que me faltan, pero bueno, ahí estuvo Porfirio Díaz. Entonces, sí, de alguna manera, pues, tuvo sus palomitas, pero también, pues bueno, este asunto de cambiar la fecha de la celebración de la independencia, pues porque era su cumpleaños, pues no está tan cool que digamos, ¿no? Pero bueno, justo estábamos hablando acerca de estos temas, chicos y chicas, los códigos paranormales, porque pues hay muchos héroes ahí anónimos, héroes que dieron su vida a la patria, y sobre todo los acontecimientos, pues bueno, claves y trágicos, ¿no? Que desembocaron en esto, ¿no? en la independencia como tal, ¿no? Entonces quisimos tocar este podcast, pero siempre abarcando algo de cultura, ¿no? En este sentido, pues bueno, ya tienen los datos que no sabías acerca de la independencia, y vamos directamente a la leyenda del fantasma de la independencia. Se dice que hay un fantasma que ronda por las noches, y no es una canción, ¿no? Porque no quiere abandonar su lugar, que fue muy especial para él. Gómez Farías en Mixcoac, esta cubierta de arquitectura, historia y cultura a su alrededor, y sí es cierto, pero lo que quizá no te cuente es que ella ronda el espíritu de un personaje de la independencia de México, que se niega a abandonar un lugar que fue especial para él. No quiere irse a descansar como parte de un reto eterno del catolicismo. Se trata del fantasma de Mixcoac, un enemigo de la iglesia. El fantasma como tal lleva por nombre Valentín Gómez Farías, fue radical político y presidente mexicano que durante la Guerra de Independencia lideró y financió un batallón para combatir a los españoles. Aparte de eso, su rasgo combativo lo llevó a manifestar de manera frontal su desprecio al clero, institución a la que consideraba un cáncer para el progreso del país. Esa enemistad con las sotanas también derivó en confrontarse con los conservadores de la época, y en su pecado lleva la penitencia. Cruz, nada de agua bendita, por favor. El llamado padre de la reforma vivió en el barrio de San Juan, localizado en la zona de Mixcoac. Allí tuvo una casona enorme que actualmente es el Instituto Mora. No fue un buen vecino para los habitantes católicos del pueblo en aquel entonces. Les molestaba mucho tener que compartir aire con un liberal y con un anticlerical declarado. Su enojo era mayor por dos aspectos considerados blasfemos por los creyentes en el siglo XIX: la masonería de Gómez Farías y la prohibición a su esposa de profesar su fe católica. Mitos alrededor de su matrimonio refieren que le tenía impedido ir a la misa, rezar el rosario y portar cualquier crucifijo o escapulario. La animadversión a todo lo que fuera o tuviera que ver con la iglesia católica se la llevó hasta su muerte en 1858. Antes de despedirse de este mundo, les pidió a sus familiares, especialmente a su hija, que lo enterraran en el patio de la casona sin ningún ritual de por medio, mucho menos religioso. Le hicieron caso y su cuerpo fue sepultado en el jardín. ¡Auch! Esto sí no se lo sabían, ¿eh? Interesante. De hecho, hay una estampilla de 1857 y viene, ahí está Valentín Gómez Farías. De todas maneras, lo vamos a postear aquí en las redes sociales de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. En este mes patrio vamos a tocar estos temas de estos héroes. Bueno, Gómez Farías no es un héroe anónimo, ¿no? Bueno, no es un personaje anónimo, pero también a todos aquellos personajes de los cuales contribuyeron, que sumaron y que pues se conoce sus nombres, o en algunos casos sus apodos, o en algunos casos su forma de identificarlos. Entonces este podcast es para ellos, para todos aquellos hombres y mujeres anónimas, mujeres y hombres anónimos que dieron su vida por la independencia de México. Bien, vamos a subirlos aquí, vamos a subir también la fotografía de Gómez Farías. Date una vuelta en las redes sociales, ¿cómo?
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TunInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
God Códigos Paranormales.
Al enterarse de su deceso, jerarcas católicos avisaron a la familia que no iban a perdonarle su encono en vida y que tampoco iban a brindar servicios para su reposo eterno. Acusado de blasfemia, Gómez Farías fue condenado como persona maldita por representantes de la iglesia. Nace así entonces el fantasma de Mixcoac.
Códigos Paranormales.
Cuenta la leyenda que si te escucha orar, tengas mucho cuidado. Pese a que sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres en 1933, el espíritu de Valentín Gómez Farías permanece en Mixcoac, sitio donde fue maldecido y donde quiso ofrendar su alma como acto de rebeldía contra el clero, lo que conlleva incluir a creyentes y conservadores. Mientras que en la Rotonda de los Hombres Ilustres se dice que se escucha la voz de una mujer rezándole plegarias por las noches para que descanse en paz por la eternidad. Se dice que es su esposa. El padre de la Reforma vaga en su barrio protegido de cualquier acción católica que vele por su alma. Nada ni nadie puede contra su voluntad porque cuenta la leyenda. El legado masónico lo cuida con una herencia de rituales desconocidos. Justo ahora, con motivo de las fiestas patrias, muchas leyendas y muchos mitos se cuentan acerca de esta magnífica fecha, la Independencia de México. Y así, bueno, tenemos un sinfín pues de datos curiosos acerca de la Independencia. Este de Gómez Farías se nos hizo más que formidable, ¿no? O sea, hubo hechos, ¿quién estaría como consciente de que no solamente esto, referente a lo que estamos abarcando aquí en los Códigos Paranormales, como en la edición especial de los Fantasmas de la Independencia, pues sepamos de que hay un fantasma que todavía actualmente se aparece porque estaba en contra del clero? Pero bueno, yo les voy a dar unos datos también muy precisos acerca de estos acontecimientos que fueron pues prácticamente trágicos. O sea, ya les había comentado, no solamente por el concepto del simbolismo, que para todos los mexicanos pues es evidente un orgullo, porque gracias a estos mártires de la independencia, pues bueno, y también grandes héroes, tenemos de independencia, ¿no? Entonces, pero ahí les va unos datos precisos que justo estos datos muy precisos que queremos abarcar aquí en el podcast especial de los Fantasmas de la Independencia es cómo pasó en cronología de hechos, qué sucesos también trágicos y por ende, porque estamos hablando de los Fantasmas de la Independencia, como un hecho trágico, ya lo hemos dicho incansablemente aquí en los Códigos Paranormales, que pues es una forma de saber que hay actividad paranormal, ¿no? Y que se puede detectar o se puede de alguna manera documentar, ¿no? En el primer plano cronológico está, ahora verán, diciembre 21 de 1809, se empieza la conspiración de Valladolid. Ese es como un dato del cómo fue creciendo, ¿no?, la independencia. Pero, pues bueno, no nos vamos a detener en esta fecha específica porque ahí inicia la conspiración. O sea, inicia el planteamiento de decir vamos a independizarnos de la ocupación española. La batalla del Puente de Calderón, de enero 17 de 1811. El Puente de Calderón ha sido proclamado acervo histórico de la nación mexicana desde 1932. Este puente fue diseñado y elaborado en mampostería entre los años 1670 y 1672. Lleva su nombre en honor a Francisco Calderón y Romero, quien fungiera como gobernante de la época en la jurisdicción de la Nueva Galicia y también como presidente de la Junta de Guadalajara. Durante la etapa colonial, este puente era clave de la conexión entre la localidad de Guadalajara con la zona de los Altos, de allí que fuera sumamente recorrido por los turistas o visitantes que se desplazaban a la Ciudad de México de Ciudad de México a Zacatecas, perdón. ¿Cuándo y dónde tuvo lugar la batalla del Puente de Calderón? Esto es importantísimo y por eso, y todavía existe, o sea, nosotros no hemos hecho una investigación propia ahí, pero es un dato preciso donde ocurrió un hecho trágico, entonces tenemos un punto de partida, ¿no? En este lugar magnífico en el que se piensa la gente cuando llega a México a fin de recrearse, se llevó a cabo la batalla que se desarrolló el día 17 del mes de enero de 1811, el Puente de Calderón. Este puente tiene su ubicación exacta en el municipio de Zapotlanejo, en Jalisco. Y pues bueno, el conflicto al que se hace alusión de esta nación tuvo un tiempo de duración de combate de 6 horas continuas por la tenencia y posesión del mencionado puente como razón primordial y fue denominado Batalla del Puente de Calderón. Imagínense, pues bueno, un puente de paso, pues son como puntos estratégicos a nivel, pues sí, de guerra, ¿no? Estrategia de guerra. En la batalla del Puente Calderón hubo un estimado aproximado de 100.000 hombres de la insurrección. ¿Ok? 100.000 hombres. Un gran contingente de soldados mexicanos, los cuales fueron liderados por Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Mariano Abasolo y Juan Aldama. Todos tenían algo en común y es que compartían la idea de la independencia de la nación azteca. Participaron como militares subversivos en la primera etapa de la actividad para dicha independencia. Se enfrentaron a unos 6.000 defensores del ejército realista guiados por el oficial general Félix María Calleja, un alto oficial de la Nueva España, y su asistente Manuel Emparán, así como un personaje que se destacó por ser gobernante de una de las localidades de México llamada Puebla, y a quien se le conocía como el Chacal de los Ojos Verdes, cuyo nombre verdadero es Manuel de Flón. Además de estos hombres estaba también José de la Cruz, otro militar pro de la Nueva España. En resumen, hubo dos bandos, los realistas que se empeñaban a sostener la monarquía española y las Fuerzas Armadas Independentistas de México para la defensa de la soberanía de su nación. Ok, aquí hay un dato muy importante y muy preciso. Y es una sola batalla, señores. O sea, primero empezó la conspiración en 1809 y luego nos fuimos directamente a 1811, la primera batalla. 100.000 hombres. Imagínense cuántas vidas no se perdieron ahí. Cuántas personas, cuántos héroes anónimos que pues dieron su vida, ¿no? Y siempre lo hemos dado a connotar. Cuando hay un hecho trágico se queda impregnado la energía residual y por ende, pues en estos campos de batalla se puede segregar estas energías y se pueden registrar. Y estamos hablando de la primera. Híjole, hay muchísimas, muchísimas más. Bueno, yo estoy exagerando. Pero bueno, con el hecho de decir Batalla del Puente Calderón, 100.000 hombres, imagínense. Bueno, de ahí se deviene a nivel cronológico, en febrero 24 de 1810, la creación del ejército. De febrero nos vamos directamente a marzo. Marzo 21 de 1811, apresan a Hidalgo. Julio del 30 de 1811, fusilan a Hidalgo. Y de ahí nos vamos. A ver, déjeme ver. Estoy de julio de 30 de 1811. Agosto, nos vamos a septiembre ya directamente, ¿no? Estamos hablando de septiembre 9 de 1810. Es descubierta la conspiración. Luego de ahí, en septiembre 28 de 1810, la toma de la Alhóndiga de Granaditas. ¿Recuerdan que hablamos hace un momento acerca del Pípila, ¿no? En estos datos importantes de la independencia, pues ahí también se fraguó una ensordecida batalla, ¿no? De septiembre de 28 de 1810 nos vamos, perdón, me estoy adelantando, disculpen, o sea, de septiembre 9 nos vamos a septiembre 16 de 1810, perdón, híjole, qué error tan garrafal, fe de ratas. Grito de Dolores, sumamente importante y por ende la celebración. Septiembre 16 de 1810, toma del estandarte de Guadalupe. De ahí sí saltamos a septiembre 28 de 1810, la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Y de septiembre nos vamos a octubre 30 de 1810, la batalla del Monte de las Cruces. Híjole, está súper interesante. Fíjense cómo estamos abarcando varios acontecimientos trágicos, acerca de, pues, justamente porque estamos hablando del tema de los fantasmas de la independencia. Ya hemos connotado aquí el porqué de algunas cosas, ¿no? Y el por qué nosotros, como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, con todo el debido respeto que le tomamos al tema, porque creemos que puede haber energía residual en estos lugares. Ya dijimos uno, que es el Puente de Calderón, y ahorita nos vamos directamente a la batalla del Monte de las Cruces, el 30 de octubre de 1810. Durante la Guerra de Independencia de México se destaca en un hecho de armas acontecido el 30 de octubre de 1810, la batalla del Monte de las Cruces. En esta acción se distinguió la figura militar del caudillo insurgente don Ignacio Allende. Al acercarse a la Ciudad de México las fuerzas insurgentes, el virrey Venegas ordenó al teniente coronel Torcuato Trujillo que con las tropas de la Ciudad de México y los de la Plaza de Toluca impidieran la aproximación de los insurgentes. La posición del Monte de las Cruces dominaba el camino real de México y a Toluca, por lo que era una posición estratégica para detener al ejército del cura don Miguel Hidalgo. Las fuerzas insurgentes fueron dirigidas por Ignacio Allende, quien atacó de manera frontal las posiciones realistas. En plena batalla estuvo a punto de perder la vida cuando murió su caballo en la batalla. Al mismo tiempo, Mariano Jiménez, con una columna insurgente, pasó el puente de Lerma y desbordó por un flanco a las tropas de Torcuato Trujillo, que a pesar de resistir con valor, fueron sorprendidas, obligándolas a retirarse completamente derrotadas. ¡Wow! Esta acción de armas dejó abiertas las puertas de la Ciudad de México a la causa insurgente y demostró la amplia capacidad de Allende como militar. Y no estamos hablando aquí del número de insurgentes junto con el número de soldados de Trujillo, ¿no? O sea, digo, solamente estamos abarcando algunos puntos, pero este es otro dato sumamente importante. Y por qué no, ya les estaremos, una vez que se levante este asunto de la pandemia, pues trataremos de buscar estos héroes caídos anónimos y posiblemente recabar información sobre estas batallas después de la muerte, ¿no? Bueno, de octubre nos vamos. No, creo que ya es todo. Literal, segunda campaña de Morelos. Bueno, les digo que si es. Si hay. Sí, aquí está, miren. Segunda campaña de Morelos, después de octubre de 1810, que es la batalla del Monte de las Cruces. En 1812, la campaña de Morelos 1813. Abril 6 de 1813, el insurgente Morelos toma. El insurgente generalísimo José María Morelos y Pavón avanza con unos 1500 hombres y conquista el puerto de Acapulco Guerrero. Dicho sitio se da en el inicio y contexto de la Guerra de Independencia de México. Ya en 1813, se estaban batiendo, pero con todo. Sí, estaba muy cañón, muy, muy cañón. Estamos hablando de cuántas. Yo les quiero hacer la pregunta aquí en Códigos Paranormales. Ustedes díganme, ¿cuántas personas creen ustedes? ¿O cuántos, vamos a ponerlo así, cuántos espíritus piensan que se estén manifestando en esos lugares? Estamos hablando de, imagínense, 1500 hombres, 100, 100.000 hombres, o sea. Por eso este podcast es también una especie de tributo a esos héroes anónimos, ¿no? Y con todo el respeto y con todo el orgullo que nos impera esta fecha, solemnemente les decimos que es probable que haya manifestación residual, ¿no? Bueno, en septiembre de 14, 1813, sigue la promulgación de los sentimientos de la nación. Los sentimientos de la nación es un documento que fue expuesto por José María Morelos y Pavón el día 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo. Es considerado uno de los textos políticos mexicanos más importantes. El conjunto de ideas expresadas fundamenta en la guerra de independencia de los Estados Unidos, así como en la Revolución Francesa. Luego de ahí nos vamos a octubre 22 de 1814, la promulgación de la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán fue promulgada el 22 de octubre de 1814 por el Congreso de Chilpancingo, reunido en la ciudad de Apatzingán a causa de la persecución de las tropas de Félix María Calleja. La Constitución fue válida para las fuerzas de los insurgentes y los territorios que lograron controlar efímeramente durante el transcurso de la Guerra de la Independencia. ¡Ojo! Por eso insistimos, siempre se estaban dando en la torre porque estaban defendiendo, pues, la independencia como tal. Noviembre 5 de 1815, captura de Morelos. El 5 de noviembre de 1815, Morelos fue capturado en Tezmalaca, Puebla, por las tropas españolas al mando del coronel Manuel de la Concha. Les digo, seguían dándose en la torre. El 22 de diciembre de 1815, José María Morelos y Pavón, generalísimo de los ejércitos insurgentes, fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, en el actual Estado de México, cumpliéndose así lo dictado por el virrey de la Nueva España y enemigo encarnizado del cura, Félix María Calleja. La sentencia era previsible desde que Morelos fue capturado por el general realista Manuel de la Concha en las cercanías de Tehuacán. Y pues aquí hay otro dato histórico preciso. De ahí nos vamos hasta 1821, febrero 24 de 1821, el plan de Ayala, el plan de Iguala. Enero 10 antes de 1821, el abrazo de Acatempan. A ver. El abrazo de Acatempan es un suceso de la historia de México ocurrido el 10 de enero de 1821, en el que participaron Agustín de Iturbide, comandante del jefe del ejército del Virreinato de la Nueva España, y Vicente Guerrero, jefe de las fuerzas que peleaban por la independencia de México. Este abrazo marcó la reconciliación entre las fuerzas virreinales y el ejército insurgente. Un ligero aproximado a la paz después de tanta batalla. En febrero de 1821, el Plan de Iguala. El Plan de Iguala, o Plan de Independencia de la América Septentrional, fue un pronunciamiento político programado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala de la Independencia. Guerrero, en el cual se declaraba prácticamente la independencia de México. O sea, al final del día se encontraron una manera de arreglarse sin tantos problemas. Agosto 24, 1821, Tratados de Córdoba. El Tratado de Córdoba es un documento en el que se acuerda la independencia de México, firmado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821, por Agustín de Iturbide y por Juan de Tunojo, así es como lo entiendo, pero no contaba con poderes ni autorización del gobierno español. El texto está compuesto por 17 artículos que representan una extensión del Plan de Iguala. Dicho acuerdo fue rechazado por el gobierno. Ya se estaban otra vez alterando. Septiembre 27 de 1821, consumación de la independencia de México. La consumación de la independencia de México como tal tuvo lugar en esta fecha, el 27 de septiembre de 1821. Antes se agarraron a madrazos, ¿ok? Luego, en septiembre 28 de 1822, los intentos de reconquista española sobre México. Fíjense, estamos hablando a nivel cronológico cómo pasaron los hechos, cómo abarcamos de 1811 a 1822. Los intentos de reconquista española de México son los enfrentamientos bélicos ocurridos hasta 1829 entre la recién nacida nación mexicana y España, que pretende restaurar la monarquía de Fernando VII en toda América. O sea, ya se había consumado la independencia de México. Ah, pues los españoles querían forzosamente volver a tener la, pues el poder, ¿no? El poder total, la monarquía. Y tómala, que se enfrentan de nuevo, ¿no? Y otra batalla más, que es justamente lo que les decía, ¿no? Cómo, pues, se sigue escribiendo la historia por medio de esto, de hechos trágicos, lamentablemente. De ahí, miren, bueno, hubo un enfrentamiento, evidentemente no pasó prácticamente más que muertes trágicas. Noviembre 23 de 1825, del 22 al 25, la toma de San Juan de Ulúa. La toma de San Juan de Ulúa de 1825 tuvo lugar desde agosto del 23 de noviembre de 1825 en la fortaleza de San Juan de Ulúa en el estado de Veracruz, México. Entre elementos del ejército mexicano y Armada de México, al mando del general Miguel Barragán y el capitán Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, respectivamente contra elementos del ejército español comandados por el general José María Copini. Voy a tratar de espero que, digo, yo sé que es un tema muy importante, pero deme chance porque el apellido como que no es José María Copinger, es como lo entiendo, ok, que protegía la plaza durante los intentos de la reconquista de México, la escuadrilla comandada por él. O sea, necios los españoles, después de que de muchos años, o sea, de aquí ya saltamos, ya, ese es prácticamente el último acontecimiento de la toma de San Juan de Ulúa, pero justo es lo que estábamos hablando, ¿no? Estoy aquí buscando el tomaburros, espérenme un segundo, San Juan de Ulúa, es que este acontecimiento, digo, además de ser fuerte y luego posteriormente ser cárcel, creo que era fuerte y cárcel, es lo que quiero confirmar. Dice, dice aquí, San Juan de Ulúa, el ocaso de una historia de la antigua penitenciaría. Ya ven, si es una antigua penitenciaría, pero que fue fuerte y que la toma de San Juan de Ulúa. Aquí, pues hay otro hecho trágico y sumamente crucial para la historia de México, ¿no? Entonces, bueno, es a donde estamos tomando estos puntos. Ya hablamos acerca del fantasma de Gómez Farías, ¿ok? Y esa es como una leyenda muy conocida por, yo creo que casi todos los mexicanos. Algunos no la conocían propiamente. Y el por qué el contexto de Gómez Farías, pues prácticamente es maldecido por el clero, ¿no? Y su, pues sí, su condena es vagar todavía en el plano terrenal. Pero bueno, yo les comento esto, yo por hoy los voy a dejar en este gran podcast especial de Viva México, cabrestos, perdón, por no decir bien la palabra. Pero los quiero dejar con para que se puedan analizar un poco de los puntos que vimos hace rato, de las batallas que están documentadas y que existen en esos lugares, ¿no? Entonces imagínense, si nosotros investigamos energía residual de espíritus que por alguna razón están encapsulados en espacio-tiempo, pues imagínense, ¿no? El dato que les acabo de dar, ¿no? De tantos miles de hombres perdieron la vida. Y pues su psique en ese momento es defender un ideal, que en este caso era la independencia de México contra la ocupación española. Entonces, si los españoles era pues defender lo que supuestamente ellos habían conquistado. Bueno, yo se los dejo de tarea. Ahí está, ahí están los datos. Y yo les agradezco infinitamente que hayan estado aquí conmigo en los códigos paranormales, en especial los fantasmas de la independencia. Y vamos a tratar de buscar más indicios y vamos a tratar de hacer una investigación un poco más profunda de aquellos héroes anónimos que dieron su vida por la independencia. Y si en un momento dado se obtiene alguna evidencia, pues obviamente la vamos a escuchar aquí en los códigos paranormales. Yo soy Antonio Zamudio, director de la agencia mexicana, orgullosamente mexicana, de investigación paranormal. Yo me despido por hoy, no sin antes recordar las redes sociales al final de este podcast. Y por favor, cuídate mucho, cuidémonos todos, sigamos haciendo mucho caso a las autoridades de salud de cada país. Gracias y nos vemos la próxima entrega de los Códigos Paranormales.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TuneInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scotts Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Por primera vez en la historia, el primer Bilingual Awards Show. Latin American Music Awards, esta noche a las 7 por Univision.